casa u oficina un ordenador o conoces a alguien que lo tiene, entonces te interesará el siguiente contenido. Si en algún momento te has topado con algún instrumento tecnológico y lo has observado con indiferencia,
más vale que te vayas familiarizando.
Porque en un hoy no muy lejano, ese instrumento podría ser tu principal herramienta de trabajo o tal vez de vida.
Smartphone,
microblogging,
Facebook,
Messenger,
Gmail,
Hotmail,
Blogger,
MySpace,
Hi-Fi, Web, iPhone, Market, YouTube, iPod, BlackBerry, Twitter. No son nuevas lenguas.
Lo que escuchas es el nuevo lenguaje de la tecnología, un nuevo idioma. El mismo golpe presenta Audiencia Electrónica con el ingeniero Hidekel Morrison.
Audiencia Electrónica. La Audiencia Electrónica.
El ingeniero Morrison, Audiencia Electrónica, nos trae aquí lo último, lo más reciente, lo acontecido hasta este segundo. En cuanto a tecnología se refiere, ingeniero.
Así es, mi estimado, complacido como cada lunes de entrar en contacto con toda nuestra audiencia y, por supuesto, con estar con todo el equipo del mismo golpe en esta nueva entrega de Audiencia Electrónica. Queremos iniciar hoy con los virus informáticos en el plano local. Uh-huh. Un gran impacto de virus que se entendían que habían sido superados ya en muchos países latinoamericanos, que tienen todavía mucha presencia en el país. Hay estudios que han hecho diversas empresas especializadas en el tema de seguridad informática que destacan que en la República Dominicana no hay una tradición de instalar y disponer de antivirus en las computadoras. Tanto las computadoras de escritorio, las desktop, como las laptop, no se acostumbra a tenerle instalado un sistema antivirus, que como ustedes saben son software o programas que existen una diversidad de marcas que tienen la función de evitar que un programa malicioso, que es un virus informático, se instale en el computador. Hay un estudio que destaca que el virus que más daño ha estado haciendo a computadores en República Dominicana es el Win32 Sality. Es un tipo de programa malicioso que usualmente se irradia o se transmite a través de memorias USB. Entonces es recomendable que toda nuestra audiencia tenga mucho cuidado con el uso indiscriminado de memorias USB. Estos dispositivos son la principal vía de transmisión de programas que le generan algún tipo de daño a su computadora, y a eso es que se le llama, que se le conoce como virus informático. Entonces es recomendable que siempre se escaneen, que se utilicen antivirus. Hay algunos antivirus online gratuitos que podemos utilizar para escanear cualquier disco externo o hasta nuestro propio computador, y hay programas que uno instala en su computadora. Sabemos, por ejemplo, que está el McAfee, que está el Norton, que está el Kaspersky. Son tres marcas conocidas, populares, que ustedes pueden adquirir. Hay algunos incluso programas que son gratuitos, como el Avira Antivir, que es un programa gratuito. Usted así mismo lo coloca en Google y lo puede conseguir. Es bueno destacar que el hecho de que sea gratuito hace que sea menos efectivo lo que se conoce como el impacto que pueda tener o el nivel de posibilidad de resistencia a programas maliciosos ronda por debajo del 40-50%. Es decir, que de cada 100 nuevos virus, y se generan miles de virus diario, él tiene la efectividad solo de poder combatir un 40-50%. En la medida en que tiene mayor nivel de impacto de combate a los virus informáticos, entonces ya hay que pagar por él y son más costosos. Algunos de los programas que podemos utilizar online, hay uno que es uno de los más utilizados, que se llama virustotal.com. Usted entra a virustotal.com y usted, antes de aperturar una memoria, lógicamente va a tener que tener conexión a internet para usar esta modalidad, que no es una modalidad descargable. Entonces usted escanea su memoria o su disco duro. Nosotros, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @ingmorrison, vamos a enviar tanto una recomendación de un antivirus gratuito que uno pueda descargar, como el Avira Antivir, como también el enlace de este que estamos compartiendo con ustedes. Antes, sí, adelante.
Sí, yo diría que en la medida en que su antivirus sea mayor o de menor capacidad, por así decirlo, y no decir que una u otra opción es mala, si su antivirus no es de lo que usted compra, entonces las medidas de precaución deben de ser mucho mayor. si usted tiene un antivirus que lo bajó gratuitamente, pues trate de no poner memorias que usted no conoce, trate de no entrar a lugares que puedan ser de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera.
Tiene toda la razón. Lo que estamos planteando es que en la medida en que usted paga, y paga mucho por un software para combatir los virus informáticos, que es lo que se llama antivirus, la efectividad es mayor. Y usted tiene que preocuparse menos. Entonces usted tiene un antivirus de un 98%, de un 95% de efectividad. Pero si usted lo descarga de una de estas modalidades que estamos recomendando gratuita, entonces tiene que ser más cauto, porque entonces su sistema antivirus no es tan robusto. Esto es bueno porque es un estudio que se acaba de hacer desde el 2012 y nos plantea que en República Dominicana, por el poco uso de software antivirus y las pocas prácticas de seguridad informática, hay una proliferación de virus informáticos generando robo de información, porque no entramos en los detalles de lo que estos virus hacen. Un virus informático y los que más impacto están teniendo en República Dominicana son los que roban contraseña, son los que roban información, roban códigos de tarjeta de crédito. Entonces, por eso es que a muchos de nuestros oyentes le ha pasado que pierden su acceso o contraseña a su correo electrónico porque tienen un virus o un programa que el propósito que tiene en su computador es robar estos datos. Antes de entrar en contacto con nuestra audiencia, tanto a través de sus llamadas como a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en Twitter y la cuenta del mismo Golpe, queremos dar respuesta a una inquietud que nos habían hecho hace unos días. Tú sabes, Jota, que se está utilizando mucho Skype para hacer videollamadas. Entonces la gente ha tenido la inquietud de saber si hay forma de uno grabar una videollamada por Skype. Y si hay forma, usted puede utilizar un programa que se llama Video Call Recorder por Skype. Es un programa que le va a permitir grabar esa videollamada que usted tiene con alguien. Puede grabar el audio o puede grabar también la videollamada en sí, el intercambio. Usted puede descargarlo en la dirección dvdvideosoft.com. Nosotros también, a través de nuestra cuenta en Twitter, ING Morrison, vamos a enviarle el enlace para usted poder descargar este programa que le va a permitir grabar las videollamadas que usted tenga utilizando Skype.
Ah, pero un éxito, la tecnología no descansa.
No debe de descansar.
Así mismo es, ingeniero. Vamos entonces al panel, vamos a ver cuáles son las inquietudes que tienen nuestros oyentes en el día de hoy, en este fascinante mundo de la tecnología, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Inmediatamente, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Sí, su pregunta.
Sí, por favor, yo quiero saber la opinión del ingeniero de la marca Alcatel y por lo menos la última que ellos tienen ahora, el 995, y cómo yo manejo los virus en los celulares. ¿Cuál es tu recomendación?
Claro, con mucho gusto. Primero, Alcatel es una marca reconocida globalmente, no necesariamente líder, más que solo la opinión de la marca. A mí me gusta mucho guiarme de las opiniones de los usuarios, lo que se conoce como el Consumer Review, que es la evaluación profesional que se utiliza para nosotros poder dar una recomendación o no de una marca. ¿Qué dicen miles o millones de usuarios de la experiencia con esa marca? En el caso de Alcatel, es una marca, como he dicho ya, reconocida, pero no está dentro de los primeros lugares a nivel de smartphone, porque todo esto tiene su categorización como equipo inteligente o teléfono inteligente. En los primeros lugares está Samsung, está iPhone, y así otros equipos con Android, y ya perdiendo mucho espacio BlackBerry, que ahora, como ustedes saben, lanzó la versión 10 de su sistema operativo con dos equipos, el Q10 y el Z10, que son dispositivos que vienen con cambios significativos y que pretenden recuperar mucho de ese mercado a nivel de teléfonos inteligentes. Es decir, la marca Alcatel es una marca reconocida, es una marca buena, no se puede decir que es una mala marca, pero no necesariamente está en los primeros lugares de experiencia de usuario. Y cuando hablamos de experiencia de usuario, son los features y características del equipo, qué tanto el equipo te permite hacer en cuanto a navegación, en cuanto a experiencia multimedia, escuchar contenidos, en cuanto a exploración del mismo dispositivo. Entonces ya los equipos que mencioné anteriormente son los que tienen los primeros lugares. Como bien usted plantea, como ya los celulares se han convertido en pequeñas computadoras, sí necesita que se le instalen programas antivirus, porque aunque todavía no han generado tanto estrago, hay una alta presencia ya de algunos virus en teléfonos inteligentes. Las grandes marcas que desarrollan los software antivirus están desarrollando también programas antivirus para teléfonos inteligentes. Así que lo recomendable es que sí, que se le instale un programa antivirus de la marca que usted prefiera. Muchos de ellos ya tienen una versión para smartphone y así uno evita poder ser víctima de algún tipo de virus informático en su equipo móvil. La propagación en los móviles es más controlada, porque si usted no descarga de estos archivos de difusión masiva o de broadcast que hay en estos equipos, a veces a usted le envían un video que puede ser por el BBM, por el BlackBerry Messenger, o puede ser a través, por ejemplo, de WhatsApp o a través de un correo electrónico. Si usted se abstiene de descargar este tipo de contenido, entonces nunca su equipo se va a infectar de un virus, porque esta es la vía. Igualmente también a través de su computadora, si usted tiene un buen software antivirus, entonces en su computadora cuando sincronice no va a tener problemas con virus informático en su dispositivo móvil o celular.
Eso es internacional, buenas noches. Sí, buenas. Hello. Bueno, no prosperó, buenas.
Hello, buenas noches.
Sí, su pregunta, por favor.
Sí, yo quiero hacer dos preguntas para el ingeniero.
Sí, adelante.
La primera es, y lo voy a escuchar en el aire, yo soy usuario Linux y quisiera yo en mi casa montar una infraestructura, quiero decir con infraestructura, un servidor de correos, un servidor de backup y un firewall, solamente con Linux. Y la segunda pregunta es, los dispositivos Android, ya sea tableta, ya sea smartphone, lo que sea, si uno siempre utiliza para descargar programas el Google Play y a través de correo electrónicos no visualizar imágenes o adjuntos, creo que no se corre el riesgo de infectar el dispositivo si se le da ese uso. Claro. Y le escucho en el aire.
Claro, sí, vamos a iniciar con la última. Tiene toda la razón, que era de alguna manera lo que habíamos planteado. No solamente en dispositivo Android, sino en cualquier otro dispositivo que sea inteligente, que por lo tanto tiene un sistema operativo y se comporta como una pequeña computadora. Si uno no descarga programas y tiene el cuidado al descargar cualquier imagen, entonces evita, reduce mucho, casi hace imposible que pueda ser víctima de un virus informático. Respecto a la conformación de una red utilizando Linux, es un procedimiento que no puede resumirse en pocos minutos. Hay tutoriales. Le vamos a pedir que nos envíe un correo a audienciaelectronica@gmail.com para nosotros entonces recomendarle de las múltiples configuraciones que existen para usted hacer una red que puede ser inalámbrica, que puede ser alámbrica, si es con cableado estructurado, si es cliente-servidor. Dependiendo del tipo de configuración que uno quiera hacer, los equipos con los que cuente, el tipo de cantidad de usuarios que va a tener, todo esto va a definir el tipo de red que se puede implementar. Entonces, cuando usted nos envíe ese correo, le vamos a enviar varios tutoriales, opciones, incluso hay en YouTube videos que le pueden dar la asistencia de cómo configurar una red en Linux para que usted ahí pueda tener diversos usos domésticos o en la oficina. Así que muchas gracias por su llamada.
Ingeniero, mucha gente tiene la percepción de que Linux se ha quedado rezagado.
Yo no diría eso. Yo lo que creo, y esto se ha dado mucho, porque hay un ambiente corporativo de alto nivel en donde el Linux o Red Hat, derivados, ¿verdad?, de esa lógica de ese tipo de software de código abierto, software libre, ha tenido un gran apogeo y muy buenos resultados, y hay ya un ambiente más doméstico, más popular, donde hay un ambiente más Windows y otro tipo de servidores. Yo creo que ha sido hasta ahora una alternativa muy estable, muy robusta, muy segura, pero no necesariamente masiva o popular.
Correctamente. Vamos a otra llamada. Buenas noches.
Buenas noches, Jota.
Sí, adelante, hermano.
Desde Maryland.
Bienvenido desde Maryland. ¿Con quién hablo?
Con Alexis.
Hola, Alexis. Tu pregunta para el ingeniero Morrison.
Sí, mira, hace poco yo acabo de comprar una computadora y he estado investigando sobre cuáles son los antivirus que se han clasificado como el top 10 para este 2013. Y el que he encontrado en todas las páginas que he investigado es uno que se llama Bitdefender Total Security 2013. Uh-huh. Este antivirus cuesta algunos $160 para activarlo solamente por un año. Y yo he estado entrando a páginas como eBay y he encontrado que muchas personas están vendiendo la clave de este producto por algunos $10. Así que sería una buena recomendación para el que quiera adquirirlo, porque realmente es un muy buen producto. Ya yo lo compré y lo estoy usando, y mi computadora está trabajando muy bien y me está protegiendo todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el software de la computadora.
Ok, muchísimas gracias por su aporte. Solo una aclaración, Bitdefender, una excelente alternativa, tiene toda la razón, muy bien rankeado. No recomendamos hacer uso de estas contraseñas craqueadas o alteradas que se venden, primero porque es ilegal y nosotros nunca promovemos acciones ilegales que vayan en contra del derecho de autor y de las normativas que nos rigen como sociedad. Y lo segundo, porque esto tiene implicaciones en ocasiones, las mismas personas que craquean, que manipulan una versión de un software antivirus, también dejan huecos de seguridad que hacen vulnerable su equipo. Y a veces entonces uno termina formando parte de redes delictivas y exponiendo su equipo a una serie de situaciones que no son las más favorables. Yo, por lo tanto, lo que les recomiendo es que usted haga un esfuerzo, y si usted va a comprar un software antivirus, póngase uno a pensar, $100, 4,000 y pico de pesos para tener una cobertura de todo un año de un equipo donde hay data, donde hay información, donde hay fotografías importantes para uno, vale la pena. Yo creo que por ahorrarse 1,000 o 2,000 pesos, tener el riesgo de seguridad seria en su equipo no es lo más razonable, además que, como acabamos de comentar, es ilegal.
Las llamadas de Ingeniero Morrison, la audiencia electrónica aquí en el mismo vuelto. Buenas noches.
Sí, buenas.
Adelante.
Buenas.
Fíjese, tal como usted comentaba hace un momento, yo tengo mi correo electrónico de hace más o menos 2 o 3 años y de repente un día no pude ingresar, decía que mi clave no era la clave y jamás he podido ingresar a ese correo. Entonces, ¿qué se puede hacer para uno recuperar su correo? O sea, yo lo uso en Facebook, pero en el MSN no lo puedo usar.
Una pregunta, ¿qué correo es? Hotmail, Gmail, Yahoo.
Hotmail.es.
Ok, un hotmail.es. ¿Usted siguió el procedimiento de recuperación que le permite la página de Hotmail?
No lo he hecho.
Mire, entonces, una pregunta. Cuando usted aperturó esa cuenta en su momento, ¿usted le colocó un número telefónico celular para fines de recuperación o algún correo electrónico alternativo?
No lo hice.
No lo hizo. Bueno, mire lo que usted va a hacer. El primer paso, porque tenemos que hacer un análisis detenido, porque es posible que haya sido como resultado de algún virus fraudulento que hayan capturado su password y hayan entonces cambiado el password. Pero lo primero que usted va a hacer, usted va a ir a la página de Hotmail, usted va a ir a debajo de donde usted coloca su contraseña, hay una opción que dice olvidó contraseña, usted le va a dar ahí y va a seguir los pasos que ellos le indican. Si usted no puso número telefónico ni puso correo alternativo, ellos le van a hacer una serie de preguntas vinculadas, por ejemplo, a la fecha estimada en la que la cuenta se creó, cuáles son los correos más usuales a los cuales usted envía información, etcétera. Y con esto, entonces, le van a permitir recuperar su contraseña. Es el primer paso. Y ahí mismo ellos le van a decir, entonces, el tipo de caso que usted tuvo con este correo electrónico de Hotmail.
Muchas gracias.
Siempre a sus órdenes. Gracias a usted por llamar.
Bueno, esperamos que pueda solucionar su problema de correo, porque eso es sumamente complicado. La gente se queda en el aire. Buenas noches.
Buenas.
Sí, adelante.
Ingeniero, yo tengo una HTC.
Una HTC. Una HTC.
Sí. Ajá. Entonces yo intenté hacer una videollamada, utilizar un programa OU. Entonces cuando yo le voy a la videollamada, me dice, debe cerrar las otras aplicaciones, pero en la pantalla yo no tengo ninguna aplicación abierta, y quedó a todas y no hay como cerrarla.
Mire, esto usualmente ocurre cuando hay un conflicto del software que uno está utilizando. Yo les recomendaría, si va a hacer una videollamada, no tenía referencia de ese software que usted menciona, siempre hay...
Incluso, ingeniero, se pueden grabar la videollamada con este programa. Usted lo descarga gratis y lo instala en su computadora, en Mac o de este.
Okay. Yo de todas formas, yo le doy dos recomendaciones. Desinstálelo y reinicie y después instálelo y trate de hacer la videollamada a ver si se corrige el conflicto. Si no se hace, entonces que utilice una opción que es mucho más estable, que es el caso de Skype, y puede usar la recomendación que nosotros dimos para usted grabar la videollamada que usted tenga, y ahí tiene la misma funcionalidad.
Ok, gracias.
Siempre, gracias por llamar.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Adelante.
Buenas noches a todo el equipo.
Gracias, gracias.
El programa al que se refería el oyente ahora se llama UBU, W-B-W.
Ah,
es
sí,
para hacer videollamadas similares, sí, a Skype, pero te permite hacer varias simultáneamente.
Ese sí lo he escuchado. Ahí tienes razón con la aclaración y gracias por el aporte.
Mira, ingeniero, yo tengo una preguntita. Yo tengo un BlackBerry y yo quería saber, bueno, tiene el último software, yo quería saber cómo yo puedo habilitarle la opción de hotspot para poder pasar internet a mi tablet.
Claro, ¿usted tiene el BlackBerry? ¿Qué modelo es?
Es la Dakota.
¿Y qué versión? ¿La versión 10?
Yo creo que sí.
Okay.
No estoy exactamente seguro.
Okay, no hay ningún problema. Entonces, mire lo que usted tiene que hacer. Usualmente, aunque las rutas cambian muy ligeramente, usted puede ir a opciones, y en opciones usted puede buscar la que dice redes y conexiones, y ahí usted elige, y prácticamente tanto en Android como en iPhone como en Vivi hay una opción que es de compartir internet o utilizarlo como hotspot. Tiene lógicamente que tener su equipo con servicios de datos, y entonces ahí usted no está disponible para todos los dispositivos BlackBerry, sino para algunos modelos con sistema operativo de las dos versiones más recientes que ellos han lanzado. Y entonces ahí usted en redes y conexiones, ahí usted puede seleccionar la funcionalidad para compartir internet. Es también, y esto lo recomiendo, la fase de exploración y de uno familiarizarse con su equipo. Es importante que en la ayuda, esto generalmente está en las opciones del desktop del mismo celular, usted va a ver que hay como un question mark o una marquita, ¿verdad?, un signo de interrogación. Usted le da ayuda y ahí usted puede colocar el tipo de funcionalidad que quiere hacer, y él le va a dar la ruta exacta para que también usted, si quiere tenerlo en el mismo equipo, la asistencia directa.
Continuamos con el ingeniero Edgar Morris en Audiencia Electrónica aquí en el mismo golpe como cada lunes. Ingeniero, usted tiene algunas inquietudes por ahí que me parece que le han llegado.
Sí, así es. Muchas inquietudes referente al tema de los virus informáticos en los equipos, preocupación sobre el robo de contraseña. Todo este tema es importante que entendamos que la clave en la seguridad de sistemas de información, tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito individual personal, es el prever y anticipar. Es uno tener cuidado del uso que uno le da a los dispositivos. Cuando conectamos una memoria USB, escanearla. Cuando nos conectamos a una red, tener el cuidado de desconectarnos al terminar la sección. Si estamos, por ejemplo, revisando nuestra cuenta de correo electrónico, hay algunos portales que, como protocolo de seguridad, un tiempo X después se hacen un auto sin out, es decir, que se desconectan, pero tenemos siempre que nosotros tomar la previsión y, lógicamente, tener los software, los protocolos adecuados para evitar la incidencia de todas estas inquietudes que hemos estado recibiendo, sobre todo vinculado al tema de la seguridad y de los virus informáticos. También por Twitter nos dice Máximo H. Ciprián, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @ingmorrison, que si hay alguna diferencia radical entre el iPhone 4 y el iPhone 4S, además de la cámara, que me escucha aquí por el aire, y no creo que exista una diferencia radical. El sistema Siri que se incorporó, que el sistema de intercambio, reconocimiento de voz, como usted bien dice, la cámara, mejoras en el funcionamiento del equipo, pero cuando no hay un cambio brusco, las diferencias no son tan relevantes. No, desde mi perspectiva, no veo esas grandes diferencias. No es que no existan, pero no creo que sean como para uno sentirse inclinado a hacer un cambio de dispositivo. Si usted quiere ver una comparativa detallada, puede visitar audienciaelectronica.net, donde nosotros hacemos un cuadro comparativo con las diversas versiones de iPhone y le decimos cuáles son los fuertes, los elementos nuevos, cuáles son las nuevas incorporaciones que tiene el equipo.
Correctamente, vamos al panel. Más inquietudes, buenas noches. Sí, buenas.
Buenas noches, muchachos.
¡Ey, mi hermano RC!
Señor RC, ¿cómo está usted?
Muy bien, saludos a todos allá.
Gracias.
Algunos puntitos, ingeniero, que quería tocar desde hace día con usted.
No, pero adelante.
Yo estoy seguro que usted está enterado que desde la semana pasada la DMCA ya fue aprobada por el Congreso de que ninguna persona puede desbloquear un celular, aunque lo compre. Es ilegal desbloquear un celular en Estados Unidos.
Vi
ese. Cosa que yo lo veo muy penosa, porque realmente si tú compras un equipo, yo entiendo que tú puedes con él hacer lo que tú quieras.
Y déjame decirte que lamentablemente este tipo de regulaciones son victorias de la industria, no victoria de los consumidores. Como bien tú apunta, es algo que favorece a los grandes fabricantes para evitar que alguien pueda migrar de una compañía a otra, que pueda tener una discrecionalidad en el uso del equipo, pero no beneficia a los usuarios. Ahí tú tienes toda la razón.
Claro, porque cuando tú compras una Apple, una computadora Apple, y tú le pones el sistema dual de Windows a la vez, la Mac no te prohíbe eso, porque tú la compraste, tú haces con ella lo que tú quieras. Otro dato que quería apuntar, ingeniero, que realmente a mí me preocupa mucho el asunto de en República Dominicana, con el asunto de los minutos allá, que todavía ya es muy limitado el asunto de los minutos, incluso para las casas y para los celulares. Y yo entiendo que hay maneras de combatir esto y hacer de que estas grandes compañías de allá pues reduzcan la tarifa, y la cual es usando el voz sobre IP. Ahora mismo ustedes acaban de mencionar el Skype, el Lobo, está ahora BlackBerry agregó el sistema de llamada vía Vivi Messenger. Hay un número de maneras de usted realizar llamadas de un celular a otro vía voz sobre IP, y no tiene que recurrir a gastar sus minutos. Y si todo el mundo empieza a aplicar esto, pues esto obliga a que se vendan menos tarjetas, y ellos van a tener que reducir los precios o implementar otro tipo de planes que beneficien más al usuario.
Es una buena recomendación. De todas formas, los operadores a nivel global lo que están haciendo entonces es migrando a la facturación por el uso de datos. Como todo esto se da, el concepto de voice over IP o de voz sobre el protocolo de Internet requiere el uso de ancho de banda del servicio de datos que uno tiene contratado con la empresa. Entonces ahora la facturación, no sé si ustedes se han fijado que cuando inició el uso de la Internet en dispositivos móviles, la data no se facturaba. La data era un plus, era un value added, un valor agregado. Pero en los últimos años se ha comenzado a facturar la data como un mecanismo de las empresas compensar esa migración natural que, como bien tú apuntas, se está dando para aprovechar toda esta diversidad de formas de nosotros comunicarnos, llevando la voz por Internet sin utilizar el tráfico de voz tradicional.
Claro, claro. Bueno, pues un abrazo a todos.
Un abrazo, todos, gracias por llamar. Estamos en contacto, señor.
Buenas noches.
Buenas.
Sí, baja un poquito de radio.
Ok.
Gracias.
Sí, una preguntita para el ingeniero.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante.
Bueno, dos preguntitas, o mejor dicho, una inquietud. Yo estoy indeciso entre comprar un celular, sistema Android. Uno es el Huawei Ascend P1 y el otro es el Sony Xperia P. Entonces yo quería saber, para que el ingeniero me diga más o menos las características, la similitud, las ventajas, desventajas que tengan esos dos celulares. Y otra cosa sobre el Windows 8, que qué usted piensa sobre ese sistema operativo. Tengo la curiosidad de instalarlo, pero no, todavía no tengo la capacidad, qué sé yo, para instalar mi display.
Mire, de los equipos móviles que usted mencionó, creo que mencionó Huawei, mencionó Android o Samsung. En el caso de Android, la marca que mejor respuesta de usuarios ha tenido y posicionamiento y liderazgo en ventas y novedades en el diseño de su hardware es Samsung. Es decir, que si usted va a comprar un dispositivo, un teléfono inteligente con un sistema operativo Android, yo le recomendaría que sea un Samsung. Como usted sabe, hay diversas versiones y generaciones, y entonces usted debe, en función al uso que le va a dar y a su presupuesto, seleccionar la que entienda más favorable. Es decir, mi recomendación entonces se inclinaría por un Android en el caso de un dispositivo marca Samsung. Respecto a lo que usted comentaba de la segunda pregunta, creo que tenía que ver con, en el mercado, cómo ha estado evolucionando ¿Usted recuerda, Jota, cuál era la segunda pregunta? Bueno, no recuerdo bien cuál era la segunda pregunta, si era la evolución de los modelos en el mercado, pero si puede mandarnos un tweet, @ingmorrison, con la inquietud, o un correo, audienciaelectronica@gmail.com, ahí nosotros podríamos responderle, porque no recordamos cuál fue eso.
Audiencia electrónica. La audiencia electrónica.
Bueno, ingeniero, ya estamos prácticamente terminando. Vamos a dar algún tipo de información ya concluyendo el tema del día de hoy. Y la información es del lugar para que la gente se comunique con usted.
Claro, con mucho gusto, que pueden ampliar todas estas informaciones visitando la página de tecnología más actualizada, más completa y más visitada, que es audienciaelectronica.net. Pueden agregarnos en Twitter, @ingmorrison, para mantenerse actualizado en todo lo referente al mundo tecnológico, que con muchísimo gusto también vamos a responder sus inquietudes a través de esa vía. Y el próximo